3 de la tarde.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey, madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
En estas fechas en las que nos encontramos, más de media España está con un trancazo gordo y con la voz como Joe Cocker acababa de levantar. El que más y el que menos lleva 2 semanas haciéndose la tortilla con paracetamol y pizzas de pastillas guanola para aliviar la afonía y no acabar como el mudo de los hermanos Marx hablando con una bocina. En España comienza a haber escasez de Kleenex porque nos pasamos más de mediodía con la nariz tapada y deshidratándonos poco a poco. Y ante esta epidemia de resfriados tenemos el viejo consejo de que un resfriado se cura en 1 semana con medicación y en 7 días sin tomarte nada. Yo ya he optado porque la madre naturaleza obre, porque la medicación realmente a mí sí que no me hace nada. Además, a mí no me cabe en la cabeza que en pleno siglo XXI, con los avances tan tremendos que existen en medicina y farmacología, se siga fabricando todavía el paracetamol de 1 gramo de un tamaño que lo puedes abrir por la mitad, meterle 6 lonchas de chorizo y con eso ya meriendas. Es que de verdad es más fácil tragarse una barra de pan rellena de hojaldrina y sin agua para echarla para abajo que un paracetamol de 1 gramo hasta acompañándolo con café o con vaso de agua. Pero como se ve que los remedios medicinales son paná, aquí entran en escena los remedios tradicionales, los de la abuela de toda la vida. Porque a los resfriados de toda la vida se le ha sumado ahora otra monería vírica que lleva el nombre de norovirus, también conocida como gripe estomacal, y que al parecer provoca vómitos y gastroenteritis de las de pintar a pistola. Dicen que no es muy grave, pero claro, provoca deshidratación. Y para ello los médicos recomiendan preparar dieta blanda a base de sopas o calditos, tales como sopa de arroz o sopa de zanahoria. A mí esto me parece bien, pero se me queda corto. Me explico. Estaría bien que si los médicos estiman que estas cosas son buenas para la salud, no solamente se limiten a recomendarlas, sino que además las recetaran. Esto abriría un hito en la medicina moderna, porque lo mismo tú vas al médico con gripe y el doctor te receta una sopa de picadillo, o igual también te puede ver con las defensas bajas y con anemia y te receta 3 molletes con pringá cada mañana y te da la receta para que te la gastes en la cafetería de abajo de tu casa durante las 2 semanas que dura el tratamiento. Estaría muy bien que la Seguridad Social abriera el abanico de la receta y no solo recetara medicinas que acaban luego arrumbadas en un cajón de un mueble. Para la gente más delgada con falta de grasa, por ejemplo, se les podría recetar un jamón o un morcón con su pringue. Para los que tengan el ácido úrico muy bajo, un vale para 1 kilo de langostino a la semana. Para los que estén bajos de ánimo, un viajito de 7 días a un todo incluido a Marbella. Y para los que no tengan ganas de comer, un vale para el freidor, para 1 kilo de cazón en adobo y otro de choco, que eso le abre el apetito a cualquiera. Yo creo que con estas cosas la gente se acercaría más a los médicos y los que somos hipocondríacos le perderíamos el miedo a los doctores, porque claro, no es lo mismo acercarse al ambulatorio sabiendo que te pueden mandar antibióticos que salir de allí con una receta de un jamón de jabugo bajo el brazo. Y ustedes pensarán que todo esto no es más que una tontería muy grande. Pues efectivamente lo es, pero no me digan que no les hace ilusión. Anda que no.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a los que están resfriados, bienvenidos al club, a los que todavía no lo están, pero lo van a estar, o los que acaban de soltarlo, porque la verdad es que estamos sumidos en una auténtica monería gripal. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tú me lo pegaste a mí y yo pasé la semana pasada chunguilla.
Don David, algo, ¿cómo estamos?
Bueno, la verdad que ha dejado de hacer frío, ¿eh? Hace simplemente agua. Está húmedo el ambiente, pero esta mañana yo salí, tenía hasta calor en el coche.
Oye, pues yo ayer estaba en casa, es verdad que no paró de llover y la humedad, y bueno, me fui a una de las habitaciones a estudiar. Es la primera vez en un montón de tiempo que me acordé de Chuyo, de lo que dije ayer. Me puse casi el calefactor, dos chaquetas, el aire acondicionado, no podía, tenía un frío en mi cuerpo que yo qué sé.
¿Has tomado un paracetamol o un
ibuprofeno? Me lo he tomado para paracetamol, me tengo el brazo.
Es verdad lo que dice Yuyu, que parece una judía de grande que cuesta tragarlo.
Sí, me
y
ha
todo,
costado,
¿eh?
Me ha costado. El de 600 me ha costado.
Tan complicado es para la farmacéutica hacer un paracetamol más chiquitito, concentrado, como dice.
Sí, sí, sí. Es que no, yo no sé. Siento, yo no sé, el paracetamol me sigue, lo he dicho en broma.
Tragarlo,
Pero me sigue sorprendiendo que en la fecha en la que estamos, que yo qué sé, que yo no sé, no sé nada, ¿eh? De principios activos ni de farmacología, no sé nada. Y alguna razón habrá, pero que con la ciencia que hoy, que saque el tamaño que tiene el paracetamol, que es una viena de pan. Eso no se podría reducir de alguna manera y hacerlo como una aspirinita pequeñita, porque es que hay que día que cuesta trabajo tragarlo.
Incluso con agua se te puede atascar un poquito. Digo, ahí.
¿Qué te ha pasado a ti hoy eso?
¿Eh?
¿Te ha pasado?
No, a mí no ha pasado porque yo no tomo paracetamol, porque paracetamol es solamente cuando tienes mal cuerpo, cuando está, porque ya luego lo que es el resfriado no te lo va a quitar el paracetamol. No, pero si estás con mal cuerpo, con un poquito de dolor de corporal y todo, te lo alivia un poco. Me lo tomé hace dos semanas, pero que es verdad que cuando te lo tomas, como se te quede un poquito entrevirado, daleado, que dirían las señoras mayores, daleado.
Si tiene que tomar una miga de pan para echarlo para abajo.
Te digo, es más fácil comerse un bocadillo de hojaldrina sin agua que un paracetamol de un grado. Lucy Paradise, ¿qué tal? ¿Tú te has librado?
Pues mira, ayer me encontraba regulín, o sea, me encontraba regulín, bien, sí. Pero cuando tú dices mañana voy a estar mala, que tú notas ya el cuerpo como preparándose para ponerse malo, pero por la noche me comí tres naranjas, y también me comí una cosa de chocolate, una barrita de chocolate con cacahuete, que digo, si me como esto, mañana voy a estar bien. Y me he despertado como una rosa no para chuchar.
No, rosa,
una
rosa viene como...
Sí, tiene como una pantera, porque trae los ojos color pantera.
Y dos coquitos aquí, dos coletitas, dos moñitos, viene muy guapa.
Azules,
¿eh?
Grises, ¿no?
Sí, me he puesto una lentilla de color gris, que tiene también unos toques verdecillo.
Está muy guapa,
chulísima,
hija.
Cada día con...
Ahí había que recetarle un jamón, ¿no? Porque hombre, ella no había gustado a mí. No
un
sé,
jamón vegano, ella... gracias.
Perdón, bueno, un jamón de esto de flores.
Tú no comes ni jamón, no comes jamón, no te gusta.
No, no. Por suerte, tampoco era yo... Verdad, que me muy gusta el jamón, ¿no? Yo soy una persona... Me gusta el jamón. Pero no lo echo de menos. Tampoco era como que me muriese yo por el jamón. Había jamón y si hubiera jamón cuando yo comía carne, pues me lo comía. Pero no era mi pasión, ¿sabes?
Oye, ¿qué noticia dimos, Charles, el otro día que estaba relacionada con la ingesta de jamón y de carne cruda? Ah, sí, dijimos que un gran porcentaje de las personas que tenían demencia se debía en parte a la alimentación. Y la alimentación que es más peligrosa para no tener demencia es la carne. Cuanto más cruda, peor.
No, o sea, cuanto más cruda, peor.
Sí, si come la carne, claro, poco hecha, si una persona tiene en su dieta muchos filetes y le gusta poco hecho y tal, y el jamón también se considera carne poco hecha, porque realmente no está hecha,
claro,
curada, claro. Están relacionadas con una prontitud de la senectud, digamos.
Ah, Dios mío,
y el,
Dios mío.
El pescado también, porque los japoneses no vean.
Sí, los japoneses comen el fugu ese, que es el único pescado que te lo cobran antes de que te lo sirven.
No, el pescado al contrario. Te decía que había que comer pescado en vez de carne.
Pero bueno, que crudo, si jamón, que crudo, si hay que morir de algo, que sea comiendo jamón. No, digo yo, ¿no?
De un delirium tremens de jamón.
Quien quiera,
¿no?
Claro.
Oye, ¿sabéis cómo se llama la borrasca esta que tenemos encima, no?
No, me lo has dicho antes,
estoy pensando,
pero no...
en ponerle a mis niños próximos, si tengo algún día más hijos, que no sé.
¿Crees?
¿Estás pensando todavía tener más niños?
Eso digo yo, esa es la noticia.
Es grave, esa es la noticia, no la borrasca.
Tendría que entrar en quirófano, porque tengo un nudito ahí hecho.
Para revertir, ¿no?
Entran unos médicos y me quitan el nudo, no hay manera de que salga.
Un globo, hijo.
No, pero yo, bueno, yo puedo. La operación mía de vasectomía era reversible.
Es reversible.
Entonces yo, yo firmé, ¿usted quiere tener más niños? Digo, yo no. Dice, pero bueno, ¿la quiere reversible o irreversible? Digo, ponlo reversible.
Ponlo ahí, ponlo ahí.
Ponlo ahí, por si acaso. Entonces, me hicieron un nudito, pero no del todo. Sino un nudito ahí a media.
Ah, una pincita.
Pero no hay posibilidad de que salga.
Sí, uno entre, entre un millón sale un espermatozoide.
Ah,
uno,
¿sí?
Sale uno, ¿no? Ah, sí, loco, el escapadillo.
Como le toqué al listo.
Un loco escapado.
El
otro día escuché que realmente nosotros no somos el espermatozoide más rápido. Nosotros somos el más listo, porque los más rápidos, ¿sabes lo que hacen? O sea, los primeros espermatozoides que llegan al óvulo, lo que han hecho es chocarse con el óvulo y empezar a romper la pared. Y cuando unos cuantos espermatozoides rompen la pared y se crea un hueco, llega de atrás y hace... Y esos somos nosotros.
Ah.
Que no, no éramos el más...
Somos muy listos.
Charo, no me miras si tú no,
no,
no eras...
Que sí, que sí.
El espermatozoide más rápido no eras tú, eras el que venía detrás.
Bueno, alguna persona hay que yo creo que no fue el más listo. Que fue...
Sí, eso sí.
Que se coló dándole golpe a la pared, dándole golpe, se coló.
Cabezazo y todo, todo. Por cierto, no es que se me haya hecho ahí una asociación de ideas, pero Chano, buenas tardes.
¡Oh! ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oh.
¿En qué momento lo saludas?
Hombre, yo
que
sé.
No, va a tener que ser por eso, tonto. Porque yo soy el más listo, el
de su casa, ¿no?
el que es el menos listo, el que me deja dinero.
Es verdad. Usted es demasiado listo, usted es demasiado
Yo soy
listo.
Bien, yo me considero una persona bien, vamos.
Pero usted tengo... en quinto de GB dio esto en la clase de... No, en quinto...
no, yo no llegué a quinto.
Ah, no llegó, no, o sea,
¿qué se quedó usted?
¿Dónde se salió?
Yo me quedé, a mí me quedan dos para acabar la guardería.
EGB era la ESO, ¿no?
EGB el
bachillerato.
No, la EGB
educación general, es primaria, lo que es primaria.
Ah, primaria.
No, y los dos primeros de la ESO y también era EGB.
Vale, vale, vale. O sea, ocho años de EGB.
Primero y segundo de la ESO era séptimo y octavo de EGB.
A mí me queda abrocharme la Rebeca solo. Y colorea sin salirme para probar la asignatura. Este mira lo que quiero presentar, a ver si por lo menos tengo algo.
De verdad,
lo suyo tiene un mérito. Usted tenía sus estudios, hombre, porque a usted se
no, los estudios de la calle.
Ay, pues si hubiera usted estudiado sería mucho,
si usted hubiera estudiado una carrera, ¿cuál habría elegido? Como una carrera que a usted le hubiera ilusionado.
Economía.
Economía.
Economía. Bueno, se le da bien, ¿eh? Se le da bien.
Economía, por eso, perfectamente.
Por eso, hay que ver qué pena
empresa,
que usted no haya
administración
estudiado.
De empresa.
Hombre,
qué pena que no haya estudiado.
Hay que pensar mucho para salir a la calle con poco dinero y volver con 50, por lo menos. Eso tiene que estudiar economía uno.
Y sobre todo hay una cosa fundamental que yo siempre admiro en la gente, que la gente cuando se le dice, es que este cacho debe dinero a un montón de gente y todo rollo. Esto hay una cosa que es admirable y ahora yo la digo en serio, me parece. La gente latea, hay gente que la tiene de mármol, entre los que de Carrara, ¿no?
No hablamos de nadie,
¿no? No hablamos de nadie, pero a mí, mira, por ejemplo, me parece fascinante la gente que sigue pegando picotazo aun cuando su fama les precede.
Como usted, vamos, como usted.
Correcto, porque hay gente, por ejemplo, si tú no sabes que fulano de tal, eso pasa, por ejemplo, en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol está lleno de cara dura y hay gente que ha ido de un club a otro y su fama les precede. Cuidado que está en este equipo y ha pegado un picotazo y llega a otro precedido de esa fama y sigue pegando picotazo y sigue habiendo gente que sigue confiando en él. Eso me parece a mí admirable, eso es un carisma tremendo.
En la política hay muchos así.
Bueno. También.
Bueno.
También, me parece maravilloso.
Ay, maravilloso, no sé.
No, digo maravilloso el careto, no sus actividades, pero el carisma y la facultad para seguir pegando. Porque claro, cuando a ti te dicen, cuidado con ese, que no le dejes dinero a ese, que no te lo devuelve. No señalo yo a nadie, pues yo los devuelvo. Echalo, lo que no digo es cuándo. Lo que no digo es cuándo. Pero si alguien te dice, no le dejes dinero a ese, que ya le ha pedido dinero a 500 y no lo ha devuelto, y tú ahí le endiñas 50 euros, eso es admirable. El gacho, eso es admirable. Es una habilidad, eso no lo diría todo el mundo. Eso es carisma, carisma monetario.
En el fútbol, cuando llevas una fama, por ejemplo, los delanteros que suelen tirarse en el área, eso cogen fama y los árbitros se lo cuentan unos a otros. Si ten cuidado con Dario Silva, que se tira más que una, ¿sabes? Y van contándose unos a otros, y hay veces que los delanteros no han hecho ninguna falta, ni se han tirado ni nada, y el árbitro ya va con la conciencia de pitarle la falta, ¿sabes?
Claro, claro.
Porque
pero,
se tiran.
Pero ¿no? Es verdad que en el mundo del fútbol, lo que dice el Chano tiene razón. Hay gente que, a mí también me parece eso admirable, ¿no? Porque tú puedes engañar a uno una vez. Usted, mira, es que este cacho venía trajeado y parecía una bellísima persona y hemos confiado y le hemos dado
un préstamo
de X y nos la ha colado hasta donde pone Toledo. Pero si eso lo haces tú una vez, otra vez, y el tío ya con una fama, cuidado con fulanito, que aunque vaya trajeado, el tío es un estafador de manual. y vuelve otra vez a conseguir eso, y vuelve otra vez a que le den un club, y vuelve otra vez. A mí me parece eso, no la actividad, pero el carisma y la facultad de hacerlo, me parece admirable.
Un gran talentazo, ¿eh?
Un talentazo.
Pero o es que los demás son tontos, o se quieren hacer los tontos.
Bueno, no sé. La verdad es que hay gente que se lo trabaja muy bien. El mundo del engaño y de la estafa es muy bien. Por ejemplo, la gente que deja los grandes picotazos lo tiene todo trabajado. Hay gente, por ejemplo, que las grandes estafas, esto de que dejan en los restaurantes, toda la historia, todo eso consiste, hay gente, por ejemplo, que se trabaja el picotazo y eso durante un tiempo. O sea, el tío va y durante una temporada pues está comiendo y dice, un menú de tanto, pues el menú, ¿cuánto? Al menos va el solo, 80 euros como esto, lo paga sin problema. Y va 10, 14 veces, 80.
Se crea la fama
de... Un mochandón, no sé cuánto, es 114 euros como esto, pum, pum, aquí. Y claro, tú te vas a ver, ese señor trajeado impecable, esto no ha perdido un problema. Un día viene y dice, mira, perdona, que te voy a pagar, que hoy no traigo dinero, ¿te importa que te pague mañana? Claro, ha comido 10 veces, no pasa nada, fulano, y mañana va el tío y paga. O sea que te crea una sensación de responsabilidad. Y un día se cuela con un, dice, mira que vamos a hacer aquí el almuerzo de la empresa, un 40. Almuerzo, vamos a hacer unos 30 personas y se cuela con 30 personas. A ti no te importa que te pague el lunes, ¿no? Porque tenemos que ajustar la cuenta. Y los dicen, claro, por Dios, don Agustín, como don Sebastián, ¿cómo le vamos a poner? Venga usted aquí y le paga el lunes. Y el lunes puede ser un lunes santo y no se supo nunca más de don Agustín. Y la verdad es que hay gente que se trabaja esto de una manera tremenda. A mí me parece esto, no, ya te digo,
yo no, podría,
no me parece encomiable el acto, porque engañar nunca está bien, pero mal. Lo que es la preparación, lo que es la gente dedicándose a... Yo siempre he dicho, perdona, a mí de las cosas, que de los robos siempre son detestables, quitarle a la gente lo que tiene y eso, pero de los robos más inteligentes que hay son de la gente que se dedica a mangar las cajas de seguridad de los bancos, porque ahí nadie declara lo que realmente tiene. Ajá. En las cajas de seguridad de los bancos siempre se ha dicho, hay comentarios, yo no tengo caja de seguridad, pero siempre se ha dicho que hay mucho dinero negro, que hay muchas cosas ocultas, joya, de que no se pueden declarar. Y entonces, como tú tienes un nivel máximo de declarar, pues la caja fuerte, el banco responde hasta 30.000 euros, da igual que tú tengas 6 millones de euros metido en dinero negro. Entonces, cuando la gente pega el palo, dice, ¿a usted que le han robado? Y él dice, con dos lagrimones gordos, dice, pues 30.000 euros. Con esa risa tonta que te entra y queriéndose derrumba por dentro. Y entonces yo creo que esa es una manera de que los tíos que han pegado el palo dice, es que nos van a condenar por 30.000 euros, claro. no por 6 millones que
no
hemos llevado.
Mira, no tiene nada que ver, pero hay alguien por ahí.
Muy bien.
Alguien por ahí que se está haciendo pasar por Brad Pitt y hay que ser ya muy tonto para volver a caer, ¿no? Porque ya ha habido tres o cuatro señoras que han creído ser novia de Brad Pitt y le han soltado el dinero. Será el mismo tío, ¿no?
A mí me ha llamado esta mañana Angelina Jolie para desayunar conmigo churra en la Marina. Le he dicho que no, me ha sonado una estafa.
La ha sonado, ¿verdad? Y en la Marina, vamos. Hombre, la Marina pasó ya de dueño.
Ha cambiado de dueño.
Vale. Pero que Brad Pitt leí la semana pasada, una noticia, un titular, que Brad Pitt lamentaba muchísimo que usaran su imagen, pero vamos, que se ha manifestado, imagínate.
Bueno, no sé si lo hemos comentado, pero el estafador se estaba usando la inteligencia artificial porque le decía que se iba a operar de un cáncer y la inteligencia hacía una foto de Brad Pitt en un hospital. De manera que la señora se creía lo que estaba contando el supuesto Brad Pitt. Creo que esta señora francesa que le han quitado, creo que ha dado una fortuna, todo su patrimonio, porque creía estar ayudando a Brad Pitt, que como supuestamente se había peleado con Angelina Jolie, no tenía acceso a sus cuentas. Bueno, si alguien vuelve a caer en esto, que es una noticia a nivel mundial, ya también hay que tener un talento, ¿no?, para engañar, ¿no?
Hace tiempo ya que se separó de Angelina Jolie también, vamos, que no es que fuera ayer, está ya con otra, que creo que esa fue la pista que le dio, porque estaba ya, aparecieron las noticias de que Brad Pitt tenía nueva novia y entonces digo, oye, entonces no soy yo, este no es mío.
Y sin embargo, todos los días hay 7 o 8 estafas de la que te enteras. Gente que cae en estafas ya súper conocidas, ¿no? Porque son
nosotros tenemos nuevas, claro, el Chano,
pero se van renovando, sí.
Por cierto, antes que se me olvide, que he dicho que la borrasca se llama Garoé, pero no hemos dicho por qué se llama Garoé la borrasca que tenemos en Andalucía. Es un árbol que hay en el Hierro y es un árbol sagrado de los bimbaches. Los bimbaches son los antiguos pobladores de la isla del Hierro. Tenían ese árbol, el Garoé, que todavía existe, ¿eh? Si tú vas al Hierro, ves el Garoé.
¿Sí? Yo creo que las borrascas, cometemos un error, las borrascas, los anticiclones, los huracanes y eso, cometemos un error a la hora de denominarlos... con estos nombres, ¿no? Para empezar, no está bonito, porque es verdad que dice que había una borrasca tiene nombre de señora.
Es verdad, muy bien.
Porque es eso, la apreciación, que había que no existe la borrasca Manolo. ¿No? ¿Sabes? O el huracán Joaquín, ¿sabes? Te digo, o sea, la borrasca Noelia. La borrasca Noelia, el huracán Faustina, dice tú, por cambiarle también. Eso para empezar, ¿no?
¿Todas las borrascas son femeninas?
Sí, bueno, sí, hasta sí, ahora, yo tiempo, lo de Garoé sí, no sé, pero hasta yo te lo he escuchado, sí, el huracán Katrina, el huracán, no sé, nada más que le ponen el nombre de señora.
Somos el mal de la humanidad, ¿vamos?
Por eso digo, ya hay tiempo de cambiarlo, el huracán Chano, no sé cuándo. Todo podía ser. Pero yo digo que a los huracanes habría que calificarlo en algo que la gente identificara más. Porque si tú, por ejemplo, un huracán le llama Katrina, suena hasta bonito, no sabe lo que viene. Yo creo que habría que hacer, igual que están la escala Richter, esta para los terremotos de 8 grados, ¿no? Que, pues según el huracán que sea, poner un nombre, por ejemplo, el huracán UF.
Pues ya, ¿y ese en qué categoría
ya
está?
Bueno, pero ya por lo menos eso acojona y se dice para el martes bien llega a España el huracán UF.
Sí,
y
sí,
dice,
ya te hace una idea.
Ya, ya te hace una idea. O por ejemplo, llega la borrasca Novea.
No, esa está digo, por delante de UF. Yo creo que esa está por delante de
Novea. A lo mejor sí, dice, sí, llega el huracán Tú Sabes, que fue eso ya es un poco más liviano, ¿no? Dice, ¿cómo es la llega a España la borrasca Tú Sabes? Pero dice, ya, atención que llega a España el huracán UF. Sí, sí, y ahí es tablón en las puertas, en fin.
Tiene toda la razón, ¿eh?
Hay que ponerle un poquito de...
¿Y el anticiclón cómo se llamaría?
Bueno, yo qué sé, o el huracán, el huracán Chirimiri. Dice, pues estas son cuatro gotitas. Buscarle nombre que la gente Chirimiri, nada más que recibir en la noticia y el nombre ya sepa.
Pues mira, estamos viendo el mapa en Andalucía ahora mismo en nuestra televisión, en Canal Sur de Vida. La verdad es que...
Yo, por ejemplo, igual, los mapas del tiempo hay que modernizarse. Por ejemplo, dice tú 20 grados. Llega un momento que tú no sabes si eso es frío o calor. Ahora, si tú, por ejemplo, pones la zona de Córdoba, en vez de poner 7, pones una Rebeca gorda.
Claro que no, hay que ponerse.
Una pelliza con un cuero de borreguillo y dice, ahí va a hacer frío. Es que no hace falta ni saber los números.
¿Bufanda o no?
Ahora te digo, seis bufandas. Y dice, eso es tela, un calentador, una vieja tiritando. Pues eso no hace falta ni saber los números.
O un viejo, venga, ya que estamos con los
una vieja y un viejo, eso dijo el payo Juan Manuel.
En Albacete.
Juan Paro Albacete. Glorioso tema. Bueno, señores, pues si os parece, vámonos con la friki noticia, porque después, hombre, estamos hablando de todo un poco.
Eso mostraba que me duele el brazo por lo menos.
Así que vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Por cierto, que me ha quedado preguntarte, Chano, por cómo te ha parecido de tu amigo Trump, lo que es la que lió ayer.
Oh, la que ha liado Trump, y verá la que va a liar.
Y la verdad
la que va a liar. Ya están ahora salido, se han llamado el chino.
Sí que es uf.
El chino, el presidente chino, que tiene cara de estreñido, y Putin.
¿Y ha visto
para hablar entre ellos? Pues claro, porque claro. Trump le puede poner aranceles hasta los pitos de carnaval.
¿Se imagina? Y no hay en el carnaval pito. Bueno, pues, bueno, pito de carnaval. Bueno, pues venga, vamos con la primera. A lo mejor no es el mejor rey del mundo, pero en el concurso debate ha quedado segundo. Es el rey de la... Hay que ver, yo no sabía esta noticia, la verdad es que y además la he encontrado en una página de lujo, una página de una página web dedicada al lujo,
lujo.
Sí, Luxon, bueno.
Pero es un váter de hacer cosas
ahora
del año.
Ahora te cuento, váter, el roca de toda la vida.
Vale.
Sandringham House, creo que se dice así, es una de las propiedades más especiales de Carlos III, se va allí sobre todo las Navidades y le trae, pues al hombre, le trae al rey, pues le trae especial cariño, ¿no? Y ahora también por el trono, por su trono. Y es que el váter de Carlos III, atención, ¿eh?
El váter, así, The Royal Váter
de Carlos III ha ganado un premio prestigioso en Reino Unido. Acaba de conseguir el segundo puesto de los premios Lou of the Year, que he tenido que buscarlo porque no sabía si esto era verdad. Bueno, pues son unos galardones que premian, atención, a los mejores váteres del país en función de, atención, su limpieza, los servicios que ofrece, la calidad de las instalaciones o la sostenibilidad. Y parece ser que el de Sandringham House, pues lo cumple todo. Los jueces del concurso destacaron que el váter público del Palacio de Carlos III es digno de obtener la medalla de plata y la distinción Platino Plus, la segunda más alta, tan solo por debajo de la de diamante. Y señalaron el excelente trabajo de mantenimiento de los trabajadores de Sandringham y añadieron que estos baños tienen el factor sorpresa necesario para destacar en esta competición. Espero que la sorpresa sea la limpieza, no que se encuentren algo allí en los váteres, pero bueno.
El trono, entre comillas, de Carlos III ha conseguido imponerse a los 1.800 váteres que han participado, madre de Dios. Tan solo han quedado por debajo el baño del centro comercial de Center en Livingston, Escocia, que ha sido nombrado el mejor váter de Reino Unido. Y este reconocimiento, pues claro, imaginaos, Carlos III, el rey, ha dicho que mi váter es el mejor, pues de orgullo y satisfacción no. Lo siguiente, aunque ya Carlos III se interesó por esta competición de baños de Norfolk, ahora todo el que visite Sandringham podrá presumir de hacer sus cositas, sus necesidades, en uno de los mejores váteres de Reino Unido, detrás, hemos dicho, del centro de Center en Livingston.
Pero la pregunta, entonces, Escocia. ¿El váter es accesible al público?
Eso parece ser váter... que, claro, como es un palacio que se puede visitar cuando el rey no está, sobre todo se puede visitar en primavera y parte del verano cuando no está allí Carlos III.
Tú puedes sentar...
Cuando no esté allí, significa cuando no esté en el palacio.
En el palacio, en el váter. Pues llama y dice...
Pero
ocupado,
normalmente un váter está en la zona noble de la casa y pues, entra la gente.
Pues se supone, además, los jueces van a visitar los váteres antes, claro, tienen que ver para la competición.
Claro, y un juez de váter tiene que hacer cosas en el váter, ¿no?
No, y no, ver si hay sorpresa.
Hombre, pero si tiene chorro para limpiarte, el juez tiene que probarlo,
claro,
¿no?
Claro, tendrá que
si
probar esas cosas.
Inspeccionar, miccionar. Claro, todo. Pues parece ser que este palacio tiene unos váteres públicos, porque ya decía yo, digo, ir al váter privado de Carlos III... Que
¿habéis entrado alguna vez en un váter, tú que has estado en Corea, en Japón, un váter de estos que te echan chorro y te secan?
Sí.
Yo no.
¿Tú lo has probado en tu carne?
Sí, pero no me gusta.
¿No?
No. Te da muy fuerte el chorro.
¿Pero el chorro de agua calentita, templada, fría?
Sí, está guay porque es agua templadita, calentita... Y además la parte donde te sientas también está calentada. Tiene un radiador. En invierno está súper bien, porque cada vez que voy en invierno, los días más fríos, al váter, te encoge cada vez que entras en el baño.
Y luego te secan, claro, el aire.
Sí, te meten un secador.
Pero una pregunta, Lucy, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe el váter apuntar a la zona donde tiene que limpiar? Porque ahí hay muchas cosas. Ahí hay muchos sitios.
Es que como la forma del váter, tú sueles poner al final siempre el culo en el mismo sitio, ¿no? Claro. En la posición cómoda, digamos.
Pero
no
hay gente que lo tiene más grande, más chico. Entonces que el chorro apunte siempre al mismo sitio,
la
es complicado.
Será la misma, ¿no?
Yo nunca he visto un coreano, claro, nunca me metió a ver cómo hace sus cosas un coreano en el váter, porque entiendo que eso es para lavarse después de haber hecho caca, tal. No sé si primero se limpian muchísimo con papel y después ya es cuando viene el chorro, entonces ellos se dan con la mano.
¿Con la mano?
Uy, uy.
O sea, claro, o sea, eso te limpia, pero supongo que tendrás que dar ahí algo más, ¿no? Claro, paquita.
Bueno, pues ya no
queremos hablar.
Veremos a ver. No, hombre, que la, en fin,
De Corea a Japón.
De Corea a Japón.
Sí, porque si vas a Tokio ahora, sabrás, porque nunca un chicle pisarás.
Pues.
Japón.
Uy.
Está lejos Japón, pero bueno, nosotros estamos aquí con nuestras crónicas niponas y también con este tipo de noticias para contaros lo que ha visto un español en Japón. Sorprendente, cuando tú llegas a Tokio y dices, oh, te puedes fijar en muchas cosas, pero poca gente se fija en que no hay chicle en el suelo. Nadie en Japón tira los chicles al suelo y por tanto no te llenas los zapatos, ni están las baldosas y el suelo llena de manchas. ¿Por qué? Porque los japoneses no tiran la goma de mascar al suelo. Qué y hay un español que reside allí que se acercó a una tienda y quiso investigar y pidió un chicle.
Sí.
Y hay una razón súper curiosa que él ha mostrado en TikTok por la que explica por qué en las calles de Japón nunca hay chicles tirados. Lucy, ¿sabes por qué?
Yo creo que había una ley, ¿no? ¿O no?
No. Bueno, puede que haya una ley, pero la razón que este joven publica en TikTok es que al comprar uno de estos paquetes de chicles demostró que dentro... hay una cosa que hace que no tires el chicle al suelo. Cuando compras un paquete de chicle, hay dentro del paquete algo que te obliga.
Por favor, venga ya,
no
David, dilo.
Dímelo, David.
Pues tras abrirlo, enseñó que el bote no solo llevaba la goma de mascar, sino que incluía una especie de libretita de post-it. Para sacar una página y envolver el chicle cuando se quiera tirar. Y así, con el post-it, es decir, con un papelito, ni ensucia al suelo, ni ensucia tu bolsillo, que hay gente que se mete el chicle en el bolsillo y después se lo encuentra ahí pegajoso.
Oye, qué buena idea, me parece.
Pero
perfecto,
eso, los Trident y los que son de lámina, te traen el papelito
los de
ese,
Orbit,
¿no?
Bueno, Orbit, los de que vienen como... No, pero los que vienen como un tarro.
En un tarrito, ¿no?
Exacto. Creo yo que he visto la noticia que...
Pero bueno, si en el tarro vienen 400 chicles, ¿que vienen 400 papeles?
Pues no lo sé, lo que traerá un posi.
Sí,
a mí me gustan más de lámina, la verdad. Y como vienen con un papelito, me guardo siempre papelito. O sea, si la gente que lo tira al suelo, Y además en España que hay papelera por todos lados, porque en Japón, por ejemplo, es que no hay papelera. Entonces te lo tienen que poner más fácil. Pero aquí, vamos, la gente que lo tira al suelo es un poco puerca.
Un signo que marca el nivel de incivismo que hay en un país es que haya chicle en el suelo. Hay países donde tú vas y no ves nada, ni papeles.
Bueno, ya dijimos que ya no sé si era en Malasia o en Indonesia estaban prohibidos los chicles. ¿Os acordáis que yo hice el espíritu del Día Mundial de Chicle? Y me parece que era en Malasia, está prohibido consumir e importar. O sea, no se puede meter chicle en el país.
Porque ensucia
el suelo.
Pero yo también digo que si uno ama su país, ama su ciudad, cuando tenga un chicle en la boca, yo como chicle, yo jamás tiro un chicle al suelo porque yo me lo guardo y lo tiro a una papelera.
Claro.
Pero hay gente que lo tira al suelo y después tú lo pisas, se queda todo el suelo de las calles lleno de manchitas, que eso ya no lo quita nadie.
O tu zapato también, que se queda
con el agua, esa presión, en fin, que es un lío. Bueno, ¿tenemos alguna otra para el Chano?
Sí, el Chano nos ha puesto una que además nuestros oyentes pueden aprender mucho con lo que va a contar usted, Chano.
A ver.
Bueno, pues ese es mi titular. Para escapar de un atasco ligero, fíjate en un hormiguero. ¡Ay! ¿Cuánto tenemos que aprender de los animales? Y tras leer la noticia de hoy, ¿cuánto tenemos que aprender de las hormigas?
¿Qué ha pasado?
Porque el comportamiento social, las hormigas son muy sociales. Las hormigas tienen...
No me he hecho yo amiga de
ellas. Reuniones de vecinos, de comunidades, vamos. Atención, porque las hormigas pueden ayudarnos a resolver las congestiones del tráfico. Dos profesores de la Universidad de Trento, en Italia, han profundizado en el comportamiento de las hormigas para comprender cómo los insectos se logran moverse de manera ordenada, sin interrupciones ni paradas, incluso en grandes cantidades. ¿Ve? Cuando hay un hormiguero, ¿verdad? Que cuando hay miles de hormigas en el campo, no se choca las hormigas, ni hay dos o tres con la ventanilla sacada y con el brazo puesto ahí diciendo, hay que ver la calle liado y hay que para bajar de un hormiguero a otro, el atasco cayó. Y las hormigas, por más hormigas que hay, nunca se chocan. Entonces,
me
claro,
interesa la noticia, sí, a ver
esto
el tráfico.
Lo han analizado y se han fijado porque nunca hay atasco, aunque hay muchas hormigas. Entonces las hormigas son una de las pocas especies que pueden gestionar flujo de tráfico bidireccionales como nuestra carretera, pero se mueven sin problemas y sin congestiones.
Jolines.
Digo. Y entonces, pues, al observar un rastro de hormiga de 30 centímetros, lo que valdría 100 veces la longitud del cuerpo de cada hormiga, los investigadores han rastreado los movimientos de la hormiga mapeando sus trayectorias. Y dicen que las hormigas siguen los rastros de las feromonas, de las hormonas, marcadas por la hormiga líder. Y se mueven en pelotones con pequeño espacio y sin adelantamiento.
¿Y eso qué tiene que ver con el tráfico? Pues eso había que,
bueno, eso es lo que han analizado. Entonces las hormigas se mueven por el rastro que deja, a lo mejor en los coches, para bajar, por ejemplo, de donde vive, de donde baja el yuyo, que viaja de Sevilla, de las Jarafes a Sevilla, pues a lo mejor hay que poner el primero, no al yuyo, sino al que más huela, al que más ha hecho, para que los demás vayan detrás y lo sigan. Entonces habría que hacer una inspección del vecino que menos se lava y que más feromona tiene, que más canta, para ponerlo primero para que la gente siga el rastro de este,
igual, ¿no? Pero que además se respetan y todo, es que las hormigas son increíbles, ¿eh?
Y entonces dice que al igual que los insectos se comunican a través de feromonas, pues los vehículos conectados y automatizados podrían coger tecnología de comunicación avanzada para comunicarse entre sí y con la administración de la infraestructura vial. Entonces se puede coger el modelo de las hormigas para formar pelotones coordinados moviéndose a alta velocidad.
Eso, lo que a mí me es que Trento haya gastado dinero en hacer
eso. Hombre, no se trata a lo mejor, no se trata exactamente de imitar a las hormigas, porque igual te ves tú a 6 tíos mitad de la carretera cargando con una barra de pan entre 6, ¿sabes? Digo, no se trata de eso.
Sí, pero...
O dos tíos aguantando una papa frita gorda entre 4, eso no.
Pero si os fijáis, si habéis tenido la observación sobre un hormiguero, las hormigas jamás se chocan. Tienen como caminos hechos y tienen como una premonición de hacia dónde hay que tirar.
Exacto. Entonces, ¿saben dónde hay que ir?
En un atasco humano, yo me imagino.
Eso.
Tú ves una autopista llena de coches, pero ves algunas carreteras a los lados que no va nadie. Entonces, que una inteligencia hormigal, es decir, basada en la tecnología de la hormiga, permita que esos coches se puedan dirigir por otro sitio.
Pero es que las hormigas valen para todo, porque también la pusieron a resolver, le pusieron un palo, que era como una especie de un palo en cruz que no cabía por una puerta, no sé cuánto, y las hormigas maniobraban así hasta que pudieron sacar palos. Fíjate, por ejemplo, eso aplicaba a la Semana Santa.
Porque, además, ese vídeo lo he visto.
Para meter un paso por donde no cabe.
Eso sí es verdad. Serían cosas extraordinarias.
Pero que ese vídeo que lo he visto en internet, que se ha hecho viral, también se le ponen como una cruz así, una estructura muy grande a las hormigas. Correcto. Y otra a personas. Y las hormigas lo resuelven en 0, y las personas ahí dando vueltas, ve cómo pueden.
¿Ves cómo el espermatozoide no era listo?
Esas hormigas en la Semana Santa, viendo dónde los pasos entran por ahí.
Sí,
en el de la Santa Cena, ¿no? Te la postre. hormiguitas, el pan. Cuidado, Judas, está lleno de hormiguitas en el pan.
En serio, pero es que yo lo de la feromona. Pero bueno, ¿puedo hacer una cosita, Chano? Que es que tenemos nuestra compañera Elena García Morales, nos ha hecho una puntualización a lo que estábamos hablando de las borrascas de mujer. Y es verdad que no. Dice, las borrascas van alternando su nombre entre masculino y femenino. Está escuchando. Dice que nos acordemos de Bert o de Caetano.
Cayetano,
Cayetano.
Claro, también hay que tener cuidado cuando me la borraca y se voy.
Nos han tocado
cuidado que llega a España el Cayetano fuerte y todo el mundo asustado. No, que vas, salir a la calle.
O que vas andando por el campo y te encuentras de pronto un Cayetano.
Claro.
Encima.
Y luego el Cayetano también de semana, todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo ves?
O al revés, o al revés.
Inquieto por la calle. También pudiera ser. La gente saliendo a la calle ávida. Bueno, pues. Ávida de borrascas. Vámonos con las crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Bueno, sabéis que en España las croquetas o cocreta, que también se dice así, son un manjar exquisito, pero que sepáis que en Japón también, como lo dejó claro su embajador en nuestro país, Jorge Marenco nos lo cuenta en sus crónicas niponas. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Hoy les traigo una historia que une a Japón y a España a través de algo delicioso. Las croquetas. El pasado 16 de enero, durante la celebración del Día Internacional de la Croqueta, el embajador de Japón en España, Takahiro Takamae, sorprendió a todos al unirse a la fiesta croquetera en X, antes Twitter. Publicó un vídeo en el que aparecía disfrutando de unas buenas croquetas en un bar cercano a la embajada, y aprovechó para explicar que en Japón también tienen su propia versión de este manjar, las croque. Eso sí, hay una gran diferencia. Mientras que en España estamos acostumbrados a las croquetas de jamón, de puchero, de bacalao, en Japón las más populares son las croque de cangrejo, con un interior cremoso a base de carne de cangrejo. Hay una gran diferencia, eso sí. Allí se preparan principalmente con patatas y son un plato casero muy popular. Esta conexión culinaria entre ambos países no solo sorprendió, sino que también deleitó a muchos. El tuit del embajador rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y me gustas. Los comentarios de los españoles iban desde el orgullo patrio hasta la sorpresa por descubrir la versión japonesa de la croqueta. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que disfruten de unas croquetas, piensen que en Japón también las estarán saboreando, aunque con cangrejo en vez de Japón. Así que, como dirían por aquí, itadakimasu y buen provecho. Bueno, amigos, que pasen una buena semana y nos escuchamos en la próxima crónica con más historias que conecten nuestras culturas. ¡Mátane!
Gracias, querido Jorge. Hacemos una paradita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-3553-49.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Ven a Aire Sur y aprovecha las rebajas. Descuentos brutales en todas las marcas. Disfruta de la mejor moda al mejor precio y hazte con tus favoritos.
Aire Sur, todo lo que te gusta.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Ah, Lucy. Nando, alucinando.
Sabéis que los martes la encargada de sacarnos una sonrisa es nuestra querida Lucy Paradise y veremos a ver por dónde nos viene hoy. Lucy, ¿qué, por dónde empezamos?
Pero antes, perdona, sí, creo que David tenía que contarnos.
No, es que
algo.
Yo tengo un fisioterapeuta que es un amigo mío que se llama Cayetano y da la casualidad que está escuchándonos y como estamos hablando de los Cayetanos que caen del cielo, pues me ha mandado este WhatsApp.
Y yo, mucho cuidado a ver qué decir por ahí de los Cayetanos, ¿eh? Que te estoy escuchando.
Hombre, que estamos aquí hoy.
Es una amenaza, ¿eh?
Hablando del peligro que tienen algunos cayetanos, que te encuentras de pronto.
Cayetanos de borrasca, ¿no?
Hay gente que se llama Cayetano y Cayetana.
Claro, también.
¿Son esos cuando se dice caen de punta?
Chuzos de punta, ¿no?
Ya lo sé, tonto de...
Bueno, hoy os traigo unas adivinanzas coreanas.
Muy bien, me gusta.
Porque, bueno, aquí también tenemos nuestras adivinanzas y tal, pero en Corea, pues, en cada país, pues, tienen las suyas. Y bueno, igual no las entendéis, pero yo las explico. A ver si acertáis alguna.
¿Pero nos va a decir en coreano o en español traducida al
español? Yo lo digo en español. Hombre, y ya después os explico por qué tiene gracia allí. Vale. ¿Qué bebe un vampiro por la mañana?
Sangre, ¿no?
Sangre.
Bueno, pues la respuesta en coreano es café. Coffee.
Tenemos que reírnos.
Porque, o sea, coffee, en Corea café se dice coffee, que se parece a copy, porque co es nariz y pi es sangre. Oh. Entonces, copy parece que dices café. Pero es sangre de la nariz.
Amiga. Vale. ¿Cómo se dice?
Es un juego de palabras.
Claro, es para ello. Claro,
es un juego de palabras que...
Como el aro de la sangre de la nariz.
Se te queda la cara de una cabra.
Una mosqueta.
¿Eso qué es?
Mosqueta.
¿Eso qué es?
Mosqueta es una palabra gaditana, ¿eh?
Se te ha hecho la mosqueta. Perdón.
Yo tenía mucha sangre.
Se sangra por la nariz.
Mosqueta se le dice. Ah, pues yo no sabía que era una palabra gaditana, David.
No, yo no sé si es gaditana. Yo lo he escuchado en...
Una mosqueta que te sale mucha sangre por la nariz.
Una mosqueta.
Mira otra. ¿Qué dice? Un pescado sin espinas.
Avechano.
¿Qué dice?
Un pescado sin espinas. Espina.
¡Ay! Pues por ahí va.
¿Ay?
Dice, oh my gashi.
Oh my gashi.
Oh my gashi, porque gashi significa espinas en coreano. Entonces en plan de, oh my god, oh Dios mío.
Oh, my god.
Oh, mis espinas.
No. Son muy graciosos en coreano.
Mucho aje ahí en...
¿Entenderían tu chirigota allí?
No lo sé. Lo que yo no sé si viniendo alguna de Corea aquí pasarían.
Claro, la cosa es cuando haces chistes que tienen que ver con el idioma, ¿no? Con juegos de palabras, es muy difícil.
Claro, normal.
Mira, esta por ejemplo no la entendió. ¿Qué florece después de que el fruto haya caído? ¿Qué
pues si
florece
no
después
tú,
de que el fruto haya caído? Inventaros algo.
Si no lo has entendido tú, que tú vienes de allí.
A ver, repite.
¿Qué florece después de que el fruto haya caído?
El pelo, yo qué sé.
Pues el tallo, ¿no?
Pues mira, la respuesta es el culo de un caballo que acaba de defecar. ¿Lo entendéis?
No,
o sea, porque
esto
supuestamente lo deberíamos de entender. No sé cómo se queda el culo de un caballo cuando hace...
Ah, pues no lo sé, no tengo caballo. A ver, quien tenga caballo, no, que nos lo diga.
Bueno, si alguien lo ha entendido, que nos lo diga.
Pues se queda limpito.
Yo sí he visto un caballo haciendo caca y se le pone el agujero muy gordo.
Ah, pues será eso.
Claro, arreglaba.
¿No? ¿Qué florece después de que el fruto caiga?
Como come el mulo, dice el refrán. Caga en el culo.
Estamos que quien esté comiendo, de verdad. Este nos va a quitar el programa, ¿eh? Nos lo van a quedar. No, espérate.
Pero
aún así no pillo el chiste.
Yo no lo sé.
Bueno, ¿cómo llamas a un reportero que entrevista al sol?
David Hidalgo.
¡Kiki! Un periodista que entrevista al sol.
¿Cómo llamas a un reportero que entrevista al sol?
Lo llama Harry Potter. Porque allí se dice Harry Potter. Se pronuncia Harry Potter. G es sol. Y dispuesto es del inglés reporter, ¿no?
Ah, claro. Reporter.
Y allí lo pronuncian dispuesto.
Ah, bueno, eso tiene sentido.
Dispuesto.
Sí.
Harry Potter.
Ah, yo todavía no lo estoy.
O sea, tiene mucha gracia los coreanos,
sí,
¿eh?
Sí, hay aje, ¿eh?
Yo me estoy tirando al suelo porque son cosas muy...
Pues levántate, anda. Levántate.
Mira, otra de estas. ¿Cuál es la montaña favorita de un agente inmobiliario para escalar?
La montaña favorita... El Empire State.
El Monte de Piedad.
Pues Budongsan.
Budongsan.
Budongsan significa inmobiliaria, pero es que allí todo san significa montaña.
Ajá.
Y todas las montañas tienen su nombre más san, no sé qué es san, Momosan, ¿no? Entonces pues Budongsan es inmobiliaria, que no tiene nada que ver con montaña, pero parece
es muy gracioso.
Parece que es montaña.
Sí, lo hemos pillado. Todavía el del caballo es lo que no tengo yo.
Mira, tengo dos que sí se entenderían en español.
A ver
si sois capaces. ¿Qué se pone ropa en el caluroso verano y se las quita en el frío invierno? ¿Se pone ropa en verano o se las quita en invierno?
No sé, yo estoy...
Esta sencillita
es entendible. Lo hace una serpiente, alguien que muda el pellejo.
¿Una verdura? ¿Una verdura?
¿Un animal?
¿Un objeto es?
Pero va por el mundo vegetal.
Cebolla.
De las plantas.
Algo que se quita capas en verano. O sea, en invierno.
O sea, que se pone ropa en invierno y se las quita. Se las pone en verano y se las quita en invierno.
Eso,
yo no qué sé.
El árbol.
Oh,
un árbol de hoja caduca, claro.
Ah,
qué bonito. Los perennes, ¿no?
Los perennes, el penene.
Y esta, mira, está graciosa. Mira, ¿qué se gana la vida con su ano?
¿Perdón? ¿Con su ano?
Con bueno, su ano.
¿Hay que responderlo?
Ah, ¿tú lo sabes?
No, pero yo creo que...
Bueno, hay
yo creo que podría... Bueno, todo el mundo tenemos que... alguien que...
No, pero tú lo sabes,
David, a lo mejor por ahí, a ver.
No, creo que algún...
No, si yo no sé, pero que creo que puede haber alguien, ¿no?
Con su ano, pero se refiere a un animal con
puede
su...
Puede ser modelo o...
¿Con su excremento o con su excremento, no? ¿Hace algo con el excremento?
No.
No lo sé.
Es la araña.
Ah. ¿La araña?
Porque teje con el culo.
Teje.
Ah,
que las arañas tejen con
la
el culete.
¿La tela sale del culo?
Sí,
¿la
araña? ¿No?
¿No sale de la boca?
Pues sale muy bien.
Sale del culo, ¿no? Culo.
Yo he visto una araña, bueno, la araña de la abeja maya,
¿con
lo sabe, con la boca?
Ah, con la boca.
La araña tecla.
Claro, ¿no? Porque la abeja maya era era para los niños.
Bueno, si no alguien lo sabe, que nos lo diga por el Twitter. X.
Oye, pues yo tenía siempre en la cabeza que la araña echaba... Mira, Spiderman lo echa por la muñeca. O sea que,
sí, es verdad. Es
que también estaría feo que Spiderman...
La adivinanza era así. Yo entendí ya entonces la que la araña se...
Estuviera con una comida, salimos de la araña del mundo. ¡Ey, Spiderman! No te damos ya más potaje.
O a lo mejor es que es un juego de palabras. A ver, araña es gomi en coreano, pero culo es... Ay. Ondongi. No tiene que haber.
Ondongi.
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 Sí, sí, sí. Ondongi.
El del caballo todavía no lo hemos entendido. ¿Eh? El del caballo es el único que...
A ver, escribidnos por Twitter y no lo explicáis.
Ay, Dios mío.
Bueno. Bueno, para que veáis que... No sé, que en cada país es, ¿sí?, muy difícil... traducirlo.
Ah, mira,
los chistes y tal.
Mira, hablando del caballo, dice, aquí nos han dado algunas pistas. Gadir dice, porque el caballo se ha comido el fruto y la semilla. Y Javi Largo dice, no sé, al brotar el árbol deja en la tierra una protuberancia parecida al trasero del caballo, lo que suelta el caballo de abono para esa planta. Oye, que tenemos unos oyentes muy reflexivos.
Hombre, yo pensaba que era por el mojoncillo, ¿no? Como que el fruto
ya me la has dejado ya.
No, perdón, vamos. perdón.
Pues nada, mira, aquí también nos ponías que estaba viendo yo los tweets de nuestros oyentes, claro.
Bueno, pues os traigo una canción, aparte de adivinanzas. Oye, una canción que conocéis todos y todas.
Pero no ve la guitarra, ¿has traído la guitarra?
Sí.
Ah, que la tiene ahí escondida. La cosa
está aquí. Pero vamos, de todas formas los coreanos no tienen
ay,
gracia.
No me he traído.
La púa.
No, está ahí.
No me he traído. Soy un poco
quiere?
Estúpida.
¿Qué
necesita? La cejilla.
Voy arriba, que está arriba.
¿Da tiempo?
Sí, venga, yo voy mientras habla. Venga, yo voy.
Ay,
yo
venga.
Charo, la escalera. Tengo que ir por la escalera. Que
tiene una cajetilla, tú lo abres y está ahí la cejilla. Que es una cosa...
¿Está en la mesa, en el suelo?
No, yo tengo mi funda de la guitarra, que la dejo siempre arriba. Y tiene una como un cajoncito.
El programa del Yuyo es el único programa donde los guitarristas vienen en su cejilla y mandan a la periodista.
Charo es la mejor siempre, qué buena.
Hay que decir que este edificio en el que estamos, en el que está la Cartuja de Sevilla, tiene 5 plantas. Y en la segunda,
menos mal que no me una planta de diferencia donde está la cejilla.
La segunda está la radio, es decir, nosotros ahora, pero es la tercera donde nos sentamos en nuestra pequeña mesa allí para prepararlo, y ahí es donde tú te has dejado tu funda de guitarra, ¿no?
Claro, la dejo siempre arriba porque es que aquí no tenemos tanto sitio para ponerme yo aquí a traer la funda, abrirla, sacar todas las cosas.
Bueno, tú me puedes ir contándonos qué es lo que vas a hacer hoy.
Ah, bueno, sí, mira, vamos a poner la canción para que vayáis entrando en el mood.
Ah, qué sonido bravo.
Sí.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
De soñar.
Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Lucy, si tú no vas a contar la historia de dónde viene esta canción.
No, tú lo sabes.
Bueno, pero yo lo sé porque lo leí una vez.
Sí. Ya, no te amo.
Esta es la historia de Peter Fechter, que fue un alemán, ¿sí? Un alemán jovencito de 18 años, que fue el primer alemán que saltó el muro de Berlín, que estaba recién estrenado. Por tanto, por eso dice lo de la Alambrada, lo de la libertad. No, no sé si lo sabía. Serino Bravo dedicó esta canción a Peter Fester.
Sí. Tengo hombre, que decir que la cejilla,
una temática,
perdón,
que posiblemente en su época, si se hubiera conocido bien la historia, no hubiera sido
gracias,
muy bien recibida por... Hubiera sido censurada,
hombre,
¿no?
Porque esta,
hablaba
esta...
de uno que huía del lado comunista.
Efectivamente. Eso
y
es la...
esto estábamos hablando, no sé exactamente si no estábamos al final de la dictadura.
Sí, Nino Bravo de 70 plena... Esta canción te voy a decir cuándo, pero de los años 70 seguro.
Claro, no sé qué...
Bueno, que gracias a Pilar Muriel, 72, que sabe tocar 70, música,
claro,
no me hacen caso, he encontrado la cejilla que estaba ocultísima en el...
Pero el cajoncito ese, ¿no? En la
claro,
cajetilla.
Pero eso no, o sea, no lo veía yo.
Pues muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Charo, sois las mejores. Y bueno, la he traducido al inglés, ¿vale? La voy a cantar en inglés, la voy a intentar hacer lo mejor posible, sobre todo para Charo y para Pilar. Y tenéis ahí la letra,
sí,
del último estribillo para que la cantemos juntos, ¿vale?
¿En inglés?
En inglés. Como hay dos estribillos, pues en el segundo, ¿vale?
He's almost 20 and he already is.
Un momento que voy a grabarlo y lo subo.
He's almost 20 and he already is. Tired of dreaming. But across the border his home is lying. His city and his world. He thinks that the fence is only a piece of metal, something that can never stop his desire of flying. Free as the sun when it dawns, I am free like the sea. Of my sorrow and my grief, I walk without a break, searching for the truth.
Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Prisión en inglés es prison.
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 Prison. Prison.
Prison.
Prison.
Prison. Prison. Prison.
Como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar.
Como original, como el original no hay.
Qué pena de este hombre que murió en un accidente de tráfico, pues, ¿eh? Muy joven, cuando estaba en su...
Muy joven, pero joven que parecía mayor, ¿eh? Con esos trajes, bueno,
no sé
¿verdad?
Si, no
la
sé
época.
Si llegaba a tener 30
no,
y
no
poco
llegó,
años.
Creo que no, ¿eh?
¿Sí?
Estaba en su... Uh-huh. De hecho, iba a grabar un disco. Ostras. Estaba en su máxima...
La verdad murió. Es que la verdad es que sí, es
en
un
el
grande.
Año 73, que el año que nací yo, sufrió un accidente de tráfico.
Fíjate. Ay,
bueno,
pobrecito.
Que en paz descanse.
Pues sí, yo ya murió el hombre hace tiempo ya.
Bueno, pero que, pues que siga descansando en paz. Que siga descansando.
Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó.
28 años, lo he encontrado ya, 28 años.
Con 28 años.
¿Qué?
¿Yo ya me hubiera muerto entonces?
Hoy por Dios, calla, calla. Hoy por
bueno,
Dios.
Todos.
Bueno, entonces sí, ya, nosotros ya vamos criando mar, vamos.
Oye, cumplo, la semana que viene cumplo 30 ya.
Que cumples 30 ya, habrá que hacer
la
algo especial.
La semana que viene.
30 años, Lucy.
¿Cómo te sientes al salir de tu veintena, querida?
Ya va a cambiar de número, ¿eh?
Pues no lo sé. No lo sé, quiero viajar mucho este año para llevarlo con mucha alegría.
También me gustaría viajar, pero bueno, no... Bueno.
¿Te has pasado bien en tus 20 años?
Sí, la verdad que sí, 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 sí.
Bueno, nos vamos, ¿no? El
venga,
consultorio,
sí, vamos
si
al consultorio.
Quieres, yuyu,
venga,
yo, no por nada.
El consultorio del yuyu.
En los tiempos que corren, hablar de mediación puede sonarle a chino a más de uno, pero hoy nos recuerdan en qué consiste, porque hoy, 21 de enero, se celebra el Día Europeo de la Mediación y Charo nos cuenta algo más de esta efeméride.
Venga, su origen está en 1998, cuando un 21 de enero el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó el primer documento legislativo denominado Recomendación sobre Mediación Familiar. Para quien no lo sepa, la mediación constituye un medio para la resolución de controversias para lograr un acuerdo de manera voluntaria entre dos o más partes, con la intervención de un mediador neutral e imparcial y fuera de un juicio. Es una resolución extrajudicial. Este día pretende concienciar a los ciudadanos y profesionales europeos sobre sus beneficios y ventajas.
Bueno, pues nos sumamos a la celebración con la siguiente pregunta. Ante un conflicto, cuando ves un lío, cuando ves un conflicto, ¿eres de los que median, mediador, o de los que cada palo aguante su vela porque al final sales escaldado? ¿Qué dice la gente?
Pues Juan G. dice que antes sí que ponía paz, pero ya intento no meterme en donde no me llaman porque luego salimos perjudicados y anza el grito de guerra del chano. ¡Oh! Barre, que yo no lo hago bien, pero bueno, Barre Bollo dice, antes sí mediaba, ahora doy un paso atrás, cojo un paquete de pipa y disfruto del espectáculo. Sole Maqué dice, yo mediadora, como madre de dos adolescentes, creo que me van a convalidar el título de mediadora internacional en la ONU. Mario Suárez dice que pequeño saltamontes, yo la meditación la dejo para el maestro de Kung Fu. Y escuchemos qué dice este audio.
Buenas tardes, familia. Pues yo era de mediar, pero con el tiempo y la edad te vas dando cuenta de que normalmente el que media siempre pierde. Venga, buenas tardes.
Emilio Márquez dice, veo que vi una pelea de 3-1 y fui a mediar. Cuando me enteré del porqué del intercambio de impresiones entre ellos, me uní y le dimos una buena curra entre los cuatro. Madre mía, no, no, esto no. ¿Eh? Moisés Silva, que cada... Bueno, según... No, la violencia no. Moisés Silva, que cada palo aguante su vela. Como decía José María García, jaja, no me parece muy cristiano esa mentalidad, sinceramente. Bueno, pues esto es lo que nos han dicho.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets, vuestros audios. Y hoy vamos a despedir musicalmente. Y veo aquí que es un gran clásico, ¿eh? Charo lo hace.
Sí, ya lo he puesto en alguna que otra ocasión y la volví a escuchar este fin de semana en la radio. Digo, ¿cómo no voy a poner yo este éxito de 1984 de Murray Heath, con el que me inicié yo a grabar en un magnetofón rápidamente este One Night in Bangkok? Bangkok, oriental setting, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world. Entonces veo que te suena esta, ¿no?
Sí, bueno.
¿Qué rollazo?
Hombre, que el estribillo va a sonar más.
A mí me impresionó de tal manera que fue la primera cinta que yo grabé, la primera canción que grabé en cinta en la radio. No se cayó el locutor. ¿Te suena, David?
No. Año 84, tenía yo 9 añitos. Escuchaba Parchi, Enrique y Ana.
Qué ritmo más chulo, mola un montón.
Bueno, tenía una intro impresionante también, para presentar, maravillosa.
Qué flow.
Pues busca Murray Heath.
¿Qué cuenta esa canción, Charo?
Pues no me la sé yo en inglés.
Una noche en Bangkok, no sé la historia que cuenta.
Pero no sé yo ahora mismo, tengo que buscarlo. A ver, lo vamos a buscar.
Usa mucho sintetizador, ¿no? Como
sí, claro,
en la época, ¿no? Como, Ale, como Alan Parsons, ¿no?
Es... Espérate, espérate. Una irónica y jocosa denuncia de la corrupción moral de la ciudad y por contraste una relativa glorificación de la pureza intelectual del ajedrez. ¿Eh? Eso dice...
¿De la pureza intelectual del ajedrez?
Que es un rap, es verdad, no lo había caído yo, que más o menos Murray Hill, claro, rapea en esta canción. En
aquí este la tema. Letra original dice Bangkok, ciudad oriental, pero la ciudad no sabe lo que le espera a la ciudad, la crema de la crema al mundo del ajedrez, en un espectáculo con todos menos Jules Brynner. El tiempo vuela, no parece un minuto, desde que el balneario tirolés tenía tablero de ajedrez. Todo cambió, no sabe cuándo juega a este nivel, no hay lugar cualquiera en Islandia, en Filipinas o Hastings. En fin, una letra que ese hombre sabrá lo que había fumado esa noche, pero nosotros nos limitamos a transcribirla.
¿Qué tendrá que ver el ajedrez con...?
Bueno, pues cada uno pues tiene no su, vemos, su no, cosa. No, igual Murray Head escucha un paso sobre de los palomos y dice que ha escrito este señor.
Es verdad,
gracias Charo Pérez, gracias Don David Hidalgo, gracias Lucy Paradise, el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana con Jesús Acevedo y con el chanálisis del Chano. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, que tengan buen día.